Pues señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, aficionados todos al cómic global, abrimos un nuevo capitulito en este verano de 2011 en nuestro planeta Duna con la asociación La Duna. Toda la información en laduna.es, en internet, jóvenes creadores de cómics que iluminan nuestro camino cada semana en nuestra sintonía. Con Javi Sánchez ya aposentado en su micrófono reglamentario. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hace calor, ¿eh?
Hace mucho calor.
Mucho calor, aunque sí. Menos que, por ejemplo, en el centro del país. O que seguramente...
Sí. La calor es más seca.
Claro, o el alo... Comentario clásico, histórico, clásico, ¿no? Sí. Legendario, sí. O decía que en la localidad donde se encuentra nuestro dibujante con maletas, Juanma Beltrán, debería estar ya al otro lado. Juanma, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien acompañado.
¿Y qué localidad con nombre así como que gracioso es el marco hoy de tu presencia?
Pues una localidad titulada Par de Rubias.
Qué bonito. Par de Rubias.
Todo junto, Par de Rubias.
Ole ahí, o sea que sois tres, ahora mismo.
Ahora mismo sí, en Ourense.
Sí señor, en tierra gallegas. ¿Hace calor ahí en Par de Rubias? Supongo que sí, ¿no? Calor humano.
Hace calor en todas partes, pero no tanto como me imagino que tendréis vosotros.
Bueno, sí, más o menos, comparable. A Raúl Moreno lo he saludado antes, pero no me ha contestado.
Sí,
entre otras cosas porque no ha hecho acto de presencia hoy, ha pedido el día, así que se lo hemos concedido.
Tenemos la enfermería llena.
Está llena, estamos de bajas hoy, sí. Bueno, alucinante.
Yo hoy tengo que jugar de portero y de extremo.
Yo estoy, como siempre, de medio estorbo y un poquito de organizador también en el centro del campo.
Y yo me pregunto, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues vete a saber.
¿Qué pasa de estas cosas?
Vete a saber, hijo, es lo que tiene la edad ya, ¿no? Ciertas edades. Sebastián, pasa, por favor. Hablando de edades, vamos a brindar con Mirinda, la de Higo Chombo para Par de Rubias. Te mandamos tres hoy, Pama.
Pues ya son tres, porque tengo, ya te digo, un par de rubias.
Venga.
Que no te he dicho si son de las que se beben o de las que se... De las que se beben.
Sí, mejor haberlo dejado ahí. Has estado muy hábil, muy hábil. Y la negra para Javi, claro.
Sí,
la hierba buena para mí. Guardamos la de azafrán para Raúl la próxima semana. Y vamos a por la actualidad, empezamos.
Bueno, pues empezamos con una página. Mira que tú podría haber servido para nuestra activa sección la web de la semana. Pero bueno, es más bien la referencia para una noticia. Pero vamos a comentar al principio la página, que se titula Kiosco y Más.
Kiosco y Más.
Obviamente, pues eso. Kiosco, el establecimiento donde se venden revistas y demás artículos de prensa.
Diarios y estas cosas, sí.
Y más cositas. Es la página web donde, según ellos mismos se lo dicen así, no necesitan abuela,
¿sí?
Nos dan la más completa oferta de prensa de calidad para disfrutarla desde donde quiera.
Toma ya.
Obviamente mientras tengas conexión a internet, ¿no?
Claro.
Esta página está especializada en periódicos y revistas, es decir, el contenido principal que tiene pues cualquier kiosco que te pueda encontrar por nuestras calles, ¿no? Al margen del conocimiento de esta interesante página, que obviamente está muy bien, la deriva es muy completa.
Pero yo he intentado acceder y no me parece nada.
Pero voy a intentarlo yo ahora mismo en directo.
¿Que no te parece nada a la página? O
sí, la página existe, la página existe, pero no me deja pinchar en ningún lado para ver nada.
¿Ya no te deja?
No vienen como intentado... ninguna opción desplegables para poder ver nada ni consultar nada.
¿Eh? Y he intentado con la revista que es noticia de la semana, porque para nosotros la noticia era que entre estas ya puede encontrar el jueves.
¿Has
intentado con el jueves?
Es que no... Yo he metido, me parece, un... Bueno, por la página de inicio, con un logo, pero no me aparece en ningún sitio para poder pinchar como algo interactivo, poder yo meterme en ninguna publicación. No sé si es que a lo mejor hay que estar registrado o algo.
Abajo aparecen un montón de secciones.
Sí, pero no me deja... O sea, ahí no
se redirecciona directamente a Twitter.
No son enlaces.
Claro, tú te tienes que meter en Twitter...
A lo mejor tienes que asociarte. Yo de otra manera estuve navegando en la red. La noticia está extraída de la cárcel de papel, donde nos hacían referencia y pues si decían que era la primera revista que estaba funcionando, no sé si se refería a la primera, yo creo que se refería a la primera revista de cómics, pero puede ser que sea la primera de todas las que están ahí realmente que funcionan.
Sí, porque además recuerdo una página de la que hablamos aquí, que es yukiosque.com. que en su día también, y ahí por ejemplo todos los al jueves hay muy pocos, pero ya hoy por hoy ya si tú pinchas cualquier enlace al jueves, ya está suprimido el enlace, por ser obviamente no guardar copyright del autor. Entonces posiblemente yo sí creo que la de Kiosco y Maestra pueda ser algo en plan suscripción, es decir, te podrás suscribir o registrar o algo, y sobre eso ya por lo menos si puedes acceder a los contenidos, porque ya digo, si el jueves aparece ahí y ya no aparece en Yu-Kiosque, me extrañaría que el jueves no hubiera también quitado aquí
su
enlace. Es cuestión de seguir investigando.
Lo podemos investigar. Yo ya te digo que ahora mismo prácticamente mi navegación se limita a la BlackBerry y tampoco está muy en condiciones. Pero bueno, según la noticia, era la primera dedicada, la primera de todas las que hay allí, es la única dedicada al cómic y al humor gráfico. Eso sí es seguro. Me estuve repasando y hay algunas de ciencia, muchas de ocio, muchas de prensa,
sí.
Pero esta era la que parecía a lo mejor o está preparándose para funcionar, o lo que dice Javi, de inscribirse, ¿no? De alguna manera.
Yo es que creo que no está funcionando todavía. Decía, muy pronto estaremos en el ordenador, en tablet, en smartphone. Te redirecciona además al Twitter, es decir, donde tú puedes acceder. Y viene en portada pues, de distintas publicaciones, ¿no? Diarios, revistas. Viene una del correo que me ha llamado la atención. Se ven jugadores del Atlético abrazándose, pero no logro ver el titular. Pues lo tapa otra del diario El País, ¿no?
Es el Gara de 1986.
No, es el correo. Es el correo.
Y pensar cuándo tuvieron motivos los del Atlético para abrazarse.
Es lo que estaba pensando. Entonces, yo
sí. Encuentran la fecha, sin duda.
Muy bien. Perfecto. Pues Kiosco y Más.
Pues sí, la dirección es www.kioscoymas.com, las dos con K. Bueno, pues estaremos atentos a ver si realmente se pone operativo o es una cuestión de inscribirse. Bueno, pues. Javi me ha reventado la...
No. Sí, pero que más que nada por eso, pues si alguien mismo se estaba metiendo y tal, porque sí, realmente no es que pongamos enlaces de coña.
Claro.
Es que está... Yo me miraré en unas cuantas semanillas y ya seguiremos informando, porque la verdad es que sería muy interesante, tanto si es de pago como si no, pues sí es interesante tener acceso a...
Son enlaces de un montón de medios de comunicación, entre ellos el jueves, como bien habéis dicho. Bueno, pues nada, es la actualidad de Unera esta semanita. Tenemos otro apunte más, ¿no?
Sí, muy breve, que hace referencia a otras jornadas, casi las menciono, más que porque nosotros podamos ir, aunque esta nos pilla bastante cerca a los que somos de Almería, relativamente, o sea, nos pilla más cerca que Orense, ¿no?
Sí.
Pero es en Alicante, y bueno, me gusta mencionarlo porque de una manera nos ilustra de cómo está el ambiente, de alguna manera hay realmente un interés patente en realizar actividades relacionadas con el cómic, en este caso jornadas, y que están en todas partes, no hace falta tampoco que sea una localidad, de hecho no es Alicante capital, sino que es en Novelda, son las segundas jornadas del cómic de Novelda. Del 1 al 12 de julio, o sea que esto será una cosa, imagino, parecida a la que se hace aquí en Almería, porque como que se dilata un poquito en el tiempo, no es un salón, ¿no? Como suele ocurrir que es un fin de semana, dos o tres días, sino que es bastante amplio y será un poco relacionado con las actividades y contactar con los invitados que podéis hacer. Esto lo organiza un colectivo que es ALCN, que son las siglas de Asociación de Lectores de Cómics de Novelda. Y bueno, como decía antes, todas las actividades y todos los invitados podéis informaros con detalle, no queremos tampoco profundizar mucho en este tema, pero para el que esté interesado, en http://alcnovelda.blogspot.com.
Perfecto. Nos ha quedado clarísimo el tema.
Muy bien. Y también cuando estaba viendo esta noticia, o sea, redactándola, mirándola y tal, se me ocurrió un tema también de, bueno, no de debate, pero que me dio un poco de curiosidad. Creo que hay más asociaciones de autores de cómics, de lectores de cómics, asociaciones de cómics, más que quizás de lectores generales. ¿Puede ser eso así o cosa mía?
Pues habría que mirarlo.
El cómic un poco más marginal implica la necesidad a veces de crear asociaciones para de alguna manera fomentarse uno mismo o contactar o algo así. ¿Vosotros que tenéis esa sensación, Javi, tú que más o menos tienes? Porque Antonio no está tan metido, pero...
Hombre, yo no tengo esa sensación, ¿qué quieres que te diga? No la tengo. O sea, discrepo abiertamente de ti, Juanma, ¿vale?
Vale.
O sea, que tú realmente piensas... que hay...
No, no, yo le he dicho que piense.
Ah, vale.
Empezando por ahí. He dicho que no tengo la sensación que tiene, bueno, Juanma ahora mismo.
¿Tu feeling es...?
Mi feeling es absolutamente opuesto al de Juanma.
Pues no sé, la verdad es que también depende mucho de quién se haga eco este tipo de cosas. Hay veces que son más los lectores, más que los aficionados. No sé, es que también, como aquí no hacemos eco de todo, claro, tampoco es representativo, pero sí sería un día...
Es un buen punto para mirarlo y contrastarlo, ¿eh?
Contrastarlo y debatirlo, sí, porque sí. Sobre todo a partir de eso, de esos gérmenes, es donde sale luego a veces la mejor iniciativa.
Sí, señor. ¿Lo ves cómo hay que contrastar primero las cosas? O sea, tú estabas, Juanma, pidiendo un debate, una opinión hacia tumba abierta sin contrastar antes. No podemos establecer ningún punto de vista, ningún juicio de valor sin una información básica y elemental.
Sí, no, era un poco... No, además, ni siquiera quería plantear un debate. Quería plantear la idea de... Porque a mí se me vino a la cabeza,
vale.
Que no solo vea asociaciones de lectores, cabrón, ¿no? Asociaciones de lectores de libros normales.
Sí, se anota la Asociación del Libro de Lectores de Stephen King,
por ejemplo.
Pues a eso sí existe, ¿no?
Es que también lo que pasa, yo creo que... Sí, es quizás lo que te he dicho antes, pues más que nada por el carácter mejor, entre comillas, que nos hemos autoimpuesto de minoritario, que no es realmente así, pero... Sí, a lo mejor, bueno, pues para el tema del coleccionismo, para el tema de organizarse, para ir a salones... Para
pero esos son sectores dentro del mundo del cómic, es decir, que, no sé, es bastante complejo el asunto, ¿eh? Pero que lo vamos a estudiar, Juanma, quédate tranquilo que me lo voy a mirar.
Juanma, proponiendo ideas, sí.
Sí, lo voy a mirar tú tranquilo que te voy a dar respuesta. Perfecto, pues esa es la actualidad de Unera esta semanita. Por cierto, allí en Par de Rubias, digo yo que tendréis 4 puertos USB de conexión, ¿no? déjalo.
Son euroconectores, chacho, ¿no?
Ah, pero ya.
Esto, lo que hay aquí no son USB. Esto es potente.
Pero hay banda ancha, ¿no?
Sí.
Esto es banda ancha.
Ah, amigo, vale. Bueno, pues nada. Vamos a cambiar de tercio. Con momentos, bastante. Bastante menos felices o dicharacheros, porque vuelve la sección guadiana, muy a nuestro pesar, Necrocomic.
Hoy tenemos un Necrocomic, como bien dice Antonio, a nuestro pesar. También la verdad es que me hago eco incluso personal, porque a mí es de estos autores que siempre me han gustado. Y hoy tenemos que dar la triste noticia de que ha muerto Jim Collan. Nacido en el Bronx, neoyorquino, allá por 1926, el hombre ya era mayor. Y bueno, él era un dibujante, entintador, un veterano, ya bastante mayorcillo, cuando realizó sus trabajos más conocidos en la Marvel, de finales de los 60 y primeros años 70. Después de trabajar durante los años 40 en Timely, la precursora de Marvel, y pasar por la crisis del comic book de los 50, había conseguido un trabajo en publicidad donde tenía que fichar una oficina. Pues aquello pues no le gustaba demasiado, y además pues tampoco olvidaba su antiguo oficio de historietista. Así que con el resurgimiento de la industria del comic book durante los 60, Collan empezó a dibujar tebeos románticos para DC y empezó a llamar a Stan Lee de vez en cuando para preguntarle si de nuevo tenía trabajo para él. Stan Lee le dijo que volviera, porque aquello empezaba ya a ser un germen de una nueva edad de oro del cómic. Y fue así, como comenzó la época dorada de Marvel, cuando su talento explotó, además de por el dominio de la figura humana y su personal interpretación de la misma, por los fuertes contrastes de luces y sombras y su audaz diseño de páginas. Un estilo pues bastante llamativo para su época. Sus principales trabajos en Marvel fueron en Namor, Iron Man y Doctor Extraño, además de algunas memorables sagas de Capitán América y sobre todo en Daredevil, serie que dibujó durante años de forma ininterrumpida antes de embarcarse en la mítica La tumba de Drácula. Lee le apodó Jim el Decano Collan, precisamente por su veteranía dentro de la profesión, y se decía que en los años 60 solo hubo dos autores a los que Stan Lee no les pidió nunca que tratasen de imitar el estilo de Jack Kirby cuando entraban en Marvel, que fue a Steve Ditko y a Jim Collan. Uh-huh. Quizá por esto el dibujante pues siempre se mostró a gusto trabajando con el método Marvel, precisamente por la libertad que le dejaba a la hora de dibujar los argumentos. Collan también dibujó para DC a Batman y Wonder Woman durante el 80, además de la serie Night Force. También dibujó la inclasificable obra, por algunos considerada de culto, Jugar el Pato, que tuvo su propia adaptación fílmica en los 80. También hay que decir, lo comentaba con Juanma, que si veis por ejemplo en Wikipedia y algunos que otro sitio, parece que estuvo galardonado con premio Eagle. Yo esa noticia no la he contrastado y en varios sitios me parece como que no. Es decir, aparece que en el 77 la ganó Neil Adams y en el 79 la ganó John Byrne. Entonces, no sé si es que está la Wikipedia equivocada, aunque yo creo que algo tiene que ver, pero realmente yo donde lo miraba, si los premios, en el listado de premios Eagle, que son los premios ingleses,
no aparece.
Y no, aparece nominado en el 79, no aparece como ganador. Uh-huh. En el 77 ni siquiera aparece nominado. Entonces, bueno, lo digo por si alguno dice, bueno, es que este hombre tiene dos premios Eagle, habrá que verlo.
Perfecto.
En cualquier caso, merecérselo, se lo merecía seguro.
Perfecto.
Y bueno, pues tristemente Jim Collan, a la avanzada edad de 84 años, nos deja para siempre, tras sufrir una larga y delicada enfermedad hepática, aunque siempre se ha recordado por su magnífico estilo y su impecable trayectoria en el mundo de la historieta norteamericana.
Uh-huh. Pues uno de los grandes, dibujante sí. Y entintador.
Yo junto con Neil Adams, a mí de los que más me gustaba. Además, se notaba una escuela clásica, ¿no? De tipo, dibuja como Marvel, sino que gente como él hizo realmente el estilo Marvel.
Uh-huh.
O sea, sobre todo muy... Además, estas personas que eran muy artísticas, es decir, no te hacía los lápices y dejaba que el entintador hiciera todo demás, sino que él hacía los lápices, hacía los volúmenes con lápices, eran auténticas obras maestras.
O sea, dejó su impronta, ¿no?
Totalmente. Más, de hecho, cuando él hacía, por ejemplo, cosas a lápiz, su mujer le dijo en alguna ocasión, bueno, ¿por qué no directamente publica el lápiz, ya que tiene un lápiz con fuerza y es perfecto, así con volumen y tal? Pasa que por aquel entonces no estaba todavía la máquina esta impresora y reproductora, no reproducían demasiado bien el lápiz y siempre lo entintaban, pero era un dibujante completo, es decir, lo que le pidiera, desde sombras, volúmenes, el escorzo humano, todo lo hacía perfecto.
Perfecto. ¿Algún comentario, Juanma?
No, nada, pues una lástima, la verdad.
Ha sido la sección Necrocómic esta semana en nuestro planeta Duna. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y también de ánimo en este momento, porque coge el gong, Javier, haz el favor y procede. Venga.
Ay, qué flojilla, suena como se nota que no tengo el abrazo de Raúl.
Claro, es que Raúl es más fuerte. Lo que sí suena fuerte, como siempre, con potencia, es la trompeta de Ramón. Todo un éxito este verano, amigos.
Sí.
Está en el puesto 14 de los superventas. Ha empezado ahí. Primera semana, además, ¿eh? Y Fermín, que ha vuelto más fuerte que nunca, bueno, hace ya algunas semanas, que está con su nueva pieza, que mira de reojo a Javi, y que sonríe como diciendo, mira, ¿dónde estoy yo? Mira, 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 chaval. ¿Ves? Es la musiquita de fondo para el informativo ramoniano. Ramón informa.
Pues Ramón nos tiene hoy dos sorpresas. Y de alguna manera va a suplir que Ramón es así.
¿Eh?
Es de los que puedes contar con él para todo.
Un todoterreno, es un todoterreno.
Sí. Él solo.
Sí, ¿eh? Sí, sí, que es un todoterreno, digo.
Un todoterreno.
Te hace de todo.
El entrenador le dice de central, de rompepiernas, de delantero.
Márcame a Messi. Sécame a Cristiano y lo hace el tío.
Sí, fíngeme tres o cuatro penaltis.
Exacto.
Ya te digo. Bueno, pues en este caso...
Hazme una tortilla de patatas con cebolla y te la hace.
Hombre, eso por supuesto, porque ya sabemos que Ramón, en lo que es la cocina, es su fuerte.
Un sorbete de Mirinda, y va el tío y lo hace también. Sí, espectacular.
Sí. Bueno, ¿puedo ya?
Sí, ya puedes.
La primera sería del cómic al cine, que es como más o menos se titula esta versión ramoniana de Viñeta en pantalla grande, ¿no? Que es la relación entre los cómics, el cine y en esta ocasión una obra titulada Vampire Within, que bueno, también podría titularse o subtitular No le muerdas a mi novio que te meto. No, ahora veremos cuando analicemos el contenido del cómic.
Es que por un momento parecías Frank Carmona, tío.
No le muerdas a mi novio que te meto. Todo dice la Juan y algo así, bueno. Aparte de una miniserie de 6 cómics, este proyecto, el de Vampire Within, tiene la finalidad de convertirse en una película. Y aquí es donde entra en juego Indiegogo, que es una página desde la que diversos músicos, directores de cine y creadores en general piden la ayuda del público para hacer su sueño realidad. Pero vamos a encontrarnos con un giro sorprendente. A cambio de tu ayuda, porque esto, este tipo de cosas, de que todo tú puedes convertirte en productor... pues a cambio de tu ayuda siempre hay un premio, y la ayuda ya puede ser desde 1 euro hasta 299.000 euros, ¿no? Depende un poco de tu generosidad y de tu fondo de bolsillo. Como curiosidad podemos decir que las compensaciones van desde grupos que van a tocar a tu casa y hacen la cena hasta un tanto por ciento de los beneficios del producto, ya sea el que sea, ¿no? Pero vamos a ir concretando. Los padres de este proyecto, Vampire Wedding, ¿no? Lo digo así un poco españolizado para el que no...
Es que realmente así es, Wedding.
Wedding.
Ah, sí, Wedding.
Vampire Wedding. Pues son Robert Huttinger, o así, Huttinger, creador del concepto, además de guionista de televisión y propietario de la productora responsable de la futura película, Eduardo Baretto.
Baretto, Macedonia.
No, es italiano, es dibujante de cómic de origen uruguayo.
Ah, Baretto.
Sí, ha participado en proyectos de calibre como Superman, Batman...
Entonces
como...
sería Eduardo este Baretto.
Marvel Knights, Alien vs Predator, Indiana Jones, etcétera. Y además también de un misterioso personaje llamado Frank. Responsable del diseño y del concepto visual. Entre ellos, y seguramente más gente, han ideado una historia que no solo tiene el potencial de ser una miniserie de cómics, como hemos dicho originalmente, es así, una miniserie de 6 números, sino que también quieren llegar a puerto la idea de convertirlo en película. ¿De qué va la historia? Y así ya nos metemos un poco en harina, ¿no? Porque el título es sugerente, ¿verdad?
Sí, está muy bien.
Pero nos gustaría saber realmente de qué va, vamos a quedar flipados.
Javi me ha pasado una nota y dice, pregúntaselo, por favor, ¿de qué va?
Vale, Sophie, que es la protagonista, es la novia de la historia, es la perfección personificada en lo que se refiere a la organización de una boda.
Toma.
Excepto la suya propia, ya que parece ser que el capullín de su prometido ha desaparecido del mapa.
Anda.
Esto a veces pasa y sienta muy mal, pero bueno. Así que la chica está algo deprimida, y ni siquiera con el premio a la mejor organizadora de bodas del año, ni la fastuosa boda que le está organizando a la legendaria actriz de cine mudo Angeline Argyle, tiene aviso de mejorar su humor, porque... No es tan obvio, ¿no?
Suena. Claro, es lo normal, sí.
Esto me suena a un pastelazo de peli de esos tipos, ¿no? Protagonizado por Sarah Jessica Parker.
Sí.
Y lo sigue así.
Pero esto empieza a mejorar porque la chica se pone un poco peor cuando descubre que tras la citada boda se esconde un complot de un grupo de vampiros para dominar el mundo.
Por favor.
Los cuales, por cierto, son los responsables de la desaparición de su prometido.
Ah.
Pues con la ayuda de la encargada de la floristería y el fotógrafo, Rachel, soltará toda su mala...
Dilo.
Toda su mala hostia para acabar con los citados vampiros y, si puede, rescatar a su prometido.
Anda, qué bueno.
A que al final ha mejorado un poco.
Sí. Ya te digo, ha mejorado como en ocho días, no, impresionante. Sí.
Bueno, esto tendrá que tener bastante dosis de humor, tipo básicas de vampiros, alguna cosa que funcione, porque si no es demasiado bizarro, pero... No sé, qué parece bueno. Interesante.
Qué bueno. A mí me ha interesado, ¿eh?
A mí no.
A mí sí, ya te digo. Al principio estabas flojita la cosa y dices, ¿esto de qué va y tal?
Es que yo veo eso, un cruce entre Buffy cazavampiro y la boda de mi mejor amigo organizada o cosas así. No lo veo yo.
Ha sido el guiño de Ramón, dentro de su informativo ramoniano, del cómic al cine, y a Viñetas en pantalla grande. Homenaje a Raúl Moreno, que esta semana no está por aquí, pero volverá la próxima. Es el Vampire Wedding, no le muerdas a mi novio que te meto. El título. Pues venga, trompetita de Ramón, por favor. En el 14 de la lista superventas, pídanlo ya en su tienda de discos o en El Corte Inglés. Trumpet Ramón, así se titula, ¿eh? Trumpet Ramón, hay que pedirlo tal cual. Ahí está Javi. Ahora sí, fíjate, ¿eh?
Sí, pero porque me ha costado, ¿eh?
De gran final, bien.
Sí.
Anda lo que suena ahora.
Sí.
Impresionante. Estábamos muy confiados acabando el mes y empezando prácticamente ya el séptimo del año, cuando de repente irrumpe en nuestras vidas el top bizarro de junio.
Así.
Voy a por un par de caféses a la máquina del
siempre
pasillo.
Tan gallina McFly.
Te dejo con Juanma al otro lado desde... Sí. Par de rubias hoy.
La verdad que es que Top Bizarro es como el Necrocomic. Nunca me gusta que aparezca esta sección, pero es lo que hay. En esta ocasión hablamos de la vida de Madonna en cómic.
¡Hala! ¡Qué bueno! Me quedo.
Quédate. Ya sé que eres muy fan de Madonna, sobre todo en la época del embogue.
Sí.
No sé si podrás superar la otra de junio, porque esta es la de junio 2, porque ya tuvimos en junio 1.
Ah.
¿Acordáis?
¿Cuál fue? Yo no me acuerdo.
Sarah Palin.
Sarah Palin. Sí, Sarah Palin, steampunk.
Sí, sí, lo había borrado de mi memoria.
Es insuperable. Bueno, yo creo que como titular esa está un poco como amiguita. A ver cómo es, no sé.
Sí, hombre, de hecho esto lo sonará a muchos porque ya hemos hablado varias veces de esta editorial que se dedica a hacer este tipo de cositas.
De venganza, sí.
Sí. Y que, bueno, la vida de la cantante estadounidense Madonna se contará a través de un cómic de 32 páginas de la editorial, cómo no, Blue Water Productions Inc. Según informó el viernes pasado la empresa en un comunicado. La artista es una de las celebridades cuyas vidas se adaptan al cómic por parte de esta editorial a través de su línea llamada Female Force, que previamente se encargó de adaptar la vida de la primera dama estadounidense, Michelle Obama, entre otras celebridades. El cómic, un número único escrito por C.W. Cook, ilustrado por Michael Johnson, que tiene nombre de jugador de baloncesto. O corredor de los 100 metros. Saldrá a la venta en agosto por 3,99 dólares, 2,8 euros.
Una ganga, está tirado.
Sí, bueno, para lo que es, efectivamente, pues ¿para qué te van a pedir más? Es que, hombre, incluso la vida de Madonna todavía mejor, vale, pero o sea, yo la vida de Michelle Obama más que yo no sé, es que me parece hasta...
Qué bueno, y encima en vacaciones. Claro, claro, qué lujo, ¿eh?
Eso te lo lleva a la playa, que ya son de esos que te puedes leerte a la playa y si se estropean con el agua, eso no pasa nada. Termina de leértelo y ahora, a la basura.
Fácil de
reciclar, sí. Y retratará la vida de, bueno, pues, como obviamente, pues de la estrella, como la transformación de una cantante que era poco conocida en lo que se ha convertido por hoy, que es un icono cultural y un referente artístico. Dice Jason Schultz, presidente de la entidad.
A ver lo que dice esto.
Nuestro objetivo es mostrar los pequeños eventos e influencias que convirtieron a Madonna en el fenómeno que sigue siendo hoy día, más de 25 años después de que irrumpiera en la escena musical. Y añade, un medio visual da una perspectiva accesible y entendible para el ciudadano medio sin perder nada de la información que rodea al artista.
Toma ya.
No sé si incluirá los pasajes más cabrosos de la historia de Madonna o no, pero bueno, pues sobre todo yo creo que esto le puede gustar sobre todo a fan de Madonna y...
O de su novio.
O de sus 127 novios.
Sí, el último, digo.
Sí, y además, pues ahí está, a votar, si queréis votar, y si queréis, incluso hasta que echéis un ojillo a comprarlo, pues ahí está Blue Water, vendiéndolo.
Bueno, pues hoy es el top bizarro, fíjate, yo tenía más susto antes de conocer la historia.
Además, hemos traído de Blue Water Production, hemos traído algunos bastante...
Claro, más, no sé, más dañino, si sí. quieres, que este. La vida de Madonna en cómic, amigos, es el top bizarro de junio, el segundo de este mes. Y el último, afortunadamente, así no hay más días.
Tenemos ya de junio.
Para seguir recordando bizarros. Voten. Al final del año, como siempre, obtendremos el bizarraco. Nos vamos directamente hasta un lugar que conocemos muy bien. Está en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, en la capital. Hablamos de Moviola Comics, el planeta de las novedades, conexión establecida con nuestro querido colaborador, que últimamente está el tío que no falla ni una semana, está en forma. Gabriel Neveras, también conocido como El Gravier, para nosotros Gabo Nevo. Lo saludamos ya, querido Gabo, muy buenas.
Hola mozos y mozas, aquí estamos, soportando estos calores, módulo de refrigeración a pleno rendimiento. Como las novedades desde Moviola. Un placer.
Qué bien ha estado, Gabo.
Sí. Viene ahí sobrio, ¿no? Viene bastante
bien. Lo encuentro.
Muy profesional,
sí,
últimamente.
Perfecto.
Una trasnocha ya, como antes.
Primera novedad, Juanma.
Hombre, gracias.
Las que tú tienes.
Qué sorpresa.
La señora de los niños primero, ¿no?
No, hombre, más que nada por la compañía que tienes hoy, ¿sabes?
Sí. Bueno, imaginaos que tengo 40 euros y no sé qué hacer con ellos.
Invítame a algo.
Imaginaos, 40 euros.
Sí.
Bueno, pues puede adquirir Wednesday Comic, que es el título de la obra que con varios autores, que imagino que Gabo nos comentará ahora, edita Planeta de Agostini en cartoné y puede leértelo en 200 páginas una detrás de otra.
Está bien.
A ver con qué nos sorprende Gabo, cambio.
Perfecto, pues esta es la primerita. Con grandes autores como Paul Pope, Joe Quiñones, Kyle Baker, Eduardo Risso, Kat Basiek, Dieter Bons, Walter Simonson, Neil Gaiman, Mirza Zarello, entre otros, se reúnen para ofrecer su visión de los personajes más importantes del universo, con la idea de simular las secciones dominicales, hoy día desaparecidas. Con un cómic que emula el formato original de periódico y con un estilo gráfico que hace lo propio, en total 15 historias serializadas, que retoman la tradición original del cómic de superhéroes. Mola, rollo Remember para comenzar.
Rollo Remember, ¿eh? Sí. Qué bonito.
No sé si es que te cobran por autor. Cuanto más autores, más te sale, claro.
Ah, irán a comisión, sí, suponemos.
De todas formas, es una edición bastante cuidadita, ¿no?
Eso te iba a decir, no tiene mala pintita esta, ¿eh? Para empezar.
No, la verdad que las tres novedades que tenemos hoy, a mí me gustan las tres mucho.
Pues dale la segunda.
Pues la segunda es un clásico en todos los aspectos, incluso nosotros tuvimos en su momento como Top Bizarro, que es Superman versus Mohamed Ali. Ya lo hemos hablado aquí. Uh-huh. Tiene un precio para todos los bolsillos, 15.965 euros. Es que según el comunicado de Moyola, obviamente serán 15,96.
Se supone.
O 95, sí. Más bien.
O 95.
O 15,95, si se ha escapado ahí un 6. No asustarse.
O 159,65.
Yo, en el caso, voy a ir preparado con mis 15.965 euros por si el de Moyola me lo pide.
O tú que puedes.
Yo que puedo. Sí. He vendido la mitad de la norte del castillo y voy a ir con esto.
Parece una estrategia de marketing. Dices primero la cantidad estratosférica y luego ya, pues claro. Parece, ah, 15 euros no es nada.
Bueno, pues Superman vs. Muhammad Ali, de un clásico, como decimos, de Neil Adams y de Denny O'Neill, Planeta de Agostini, cartoné, gran formato, color, a ver qué nos cuenta Gabriel.
Pues vamos a por la segunda de la semana. La Tierra está a punto de ser invadida por los extraterrestres. El mundo necesita escoger a un campeón para que se enfrente a la invasión, pero la humanidad duda entre el gran boxeador Muhammad Ali o Superman. Ante la duda se prepara un combate entre ambos, y el ganador será el elegido como defensor de la humanidad. Una de las obras maestras de Neal Adams se reedita por fin en nuestro país, cómic imprescindible para los seguidores de Superman, claro ejemplo de un estilo popular, corriente en décadas atrás en las que se combinaba lo fantástico con elementos reales, con argumentos y acciones más cercanas a la realidad, logrando con mayor facilidad la identificación del lector con la lectura. Seguro que alguno de vosotros se identifica, ¿a que sí?
Pues hombre, sí. Yo me identifico mucho con Ali, Muhammad Ali, en esta historia.
Esto creo que lo pusimos en el Top Bizarro.
Sí, fue uno de los Top Bizarros, porque sí. Es que realmente es una bizarrada, es que no se puede ocurrir a nadie.
A ver.
Superman contra versus Muhammad. A mí mira que me cae mucho mejor Muhammad Ali que Superman, pero no sé que Muhammad Ali llevara los
puños
con kriptonida o algo.
Iba dopadísimo Muhammad Ali,
a poder. Efectivamente, o iba muy pasado.
Imagínate que existe Superman, porque claro, Muhammad Ali te lo puede imaginar que existe.
Sí,
y tiene una extraterrestre y dice, ¿a quién único, Superman o Muhammad Ali? Tío, porfa.
Hay que decir, Fede Ratas, que nuestro querido compañero Gabo, cuando ha dicho Neal Adams, supongo que se estaría refiriendo a Neal Adams, ¿no?
Sí.
Vale. Pues venga, yo me la apunto esta. Me ha molado, me ha llegado al alma, Me ha llegado al alma. Y la tercera, ¿me la dejáis, fallos?
Sí. Hombre.
Hombre, claro.
¿De verdad?
Sí.
Consúltalo con el par de rubias.
Juanma. Me dicen que sí.
Han votado, ¿no? Todos.
Sí, con un gesto inequívoco.
Ole.
Jesús. Pues, bueno.
Es Alicia en el País de las Maravillas. Cuesta 19,95 nada más. Es de Lee Moore y Enrica Agüeno. Es de Panini Comics, cartoné, a todo color, 176 páginas. Relación, páginas, precio, Javi.
Buena,
¿no? En este caso. Pues a ver qué nos cuenta Gabo, el cambio.
En efecto, por fin, la tercera, desde Moviola. Adaptación de la obra de Lewis Carroll, considerada como la más fiel y completa. Tras el éxito de Drácula, la adaptación definitiva, los autores repiten el estilo pero adaptando tanto a Alicia en el País de las Maravillas como a Alicia a través del espejo. Con un estilo gráfico, en el que se advierten influencias tanto cinematográficas como de otros títulos, pero una obra que no defrauda. Hablando de defraudar, no olviden declararlo todo, porque como dice Juanma, Hacienda somos todos, cierro paréntesis, cambio.
Muy bien traído en estos días, ¿eh?
Yo creo que por esta sí, de serio, porque ha pegado un palo, claro, Hacienda,
sí,
un palo bonito, vamos. Pues,
puede ser, es una cuña gratuita de...
He dicho ya, no puedo perder el trabajo porque ya no puedo.
De la agencia tributaria, en este caso,
sí.
Con Gabo. A elegir, yo me quedo con la segunda, insisto, Superman contra Muhammad Ali.
Y yo me quedo con Wednesday Comic, que por lo menos tendrá la opción de ver muchos estilos distintos. Eso me gusta, tener muchos autores en una sola obra.
Da un brinco Javi ahora de alegría que llega al techo. Se ha quedado con Alicia.
Hombre, yo es que soy muy fan de la literatura victoriana. y la verdad que sí me gustaría conservar la licencia.
Pues adjudicada. Muchas más, amigos y amigas, como siempre, en el Moviola Comics, ya saben, con aire acondicionado este veranito, o sea que es un lujo estar ahí dentro,
sí.
Contemplar todas las novedades, preguntar a los amigos y amigas de Moviola y también preguntar por Gabo, que estará justo a la entrada de Moviola, los días que esté allí, claro, otros días que sale de expedición y de excursión el hombre. Querido Gabo, un placer como siempre, hasta la próxima.
Pues muy bien, despedida y cierre, por esta semana, misión cumplida, cumpliendo fielmente, esforzándonos, por nuestros oyentes, no como otros, he dicho, que os la siga picando un bicho, adiós.
Adiós, adiós, vamos a sacar pecho, Esta semana tiene motivos para sacar pecho.
Hombre, también hay que recordar que Fran Carmona y Santi Girón están con su selección.
Claro, claro.
Y no pueden venir.
Han sido convocados.
Sí. Han sido convocados, o sea que ya digo, estamos aquí todos jugando un poco de todo.
Tienen partido internacional, sí. Y bueno, Raúl Moreno, como todo el mundo sabe, que está un poquito lesionado. Un esguince en el último partido. Dime, Juanma.
Que bueno, que faltan ellos, pero que tenemos al que está sonando ya, ¿no? Que va a venir.
Sí, señor.
Nuestro ex destripador ya,
¿no? Ya reformado, ya. Sí, sí.
Convertido en el Joaquín Luqui de los cómics. ¿Qué? Digo que reconvertido en el Joaquín Luqui de los cómics.
Sí, 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos. Sí.
Tú y yo lo sabíamos. Bueno, pues yo que me da pena no escucharlo, pero me voy a tener que ir. Las dos chicas, las dos rubias.
Anda.
Que me quieren enseñar al pueblo.
Un par de rubias.
Me parece entender.
Muy bien.
Así que me entendéis que no.
Sí,
no,
sí, sí. Te entendemos perfectamente.
¿Cómo me contáis?
Oye, envíanos fotos, ¿vale?
No, luego nos contarás tú a nosotros.
Claro, claro. Nos tienes tú que contar.
Nos tienes tú que contar más cosillas que nosotros, sí.
La semana que viene os cuento, que lo mismo vuelvo a casa por...
Pásalo bien. Oye, recuerda lo de la conexión con 4 puertos USB al estar en par de rubias.
Vale.
Piénsate esto, ¿sabes? Ya
no,
me cuentas.
No me dormí ya. Pensando dónde conectar la clavija.
Adiós, Juanma. Hasta la semana
venga,
que viene.
Venga.
Adiós, adiós. Bueno, pues efectivamente llega Antonio Elea Antla, conocido antes como el Destripador, gran DJ residente, con un palacete reformado, con una subvención que pilló en su día desde la Junta. Amiguitos, absolutamente legal, eso sí, ¿eh? Totalmente justificados los gastos y facturas presentadas y todo, con el IVA incluido. Llega Antonio Elea, es el top 10 de junio, conectamos.
Buenas, ¿qué tal? Ya ha llegado el calorcillo.
Sí, sí.
Pues bueno, voy a intentar refrescaros con el top 10 de Planeta Duna. Ahí va. En el número 10 encontramos el X-Men número 3. Sigue la lucha contra los vampiros. Y más de un hombre aquí saldrá perjudicado. En este número podemos empezar a ver algunos de ellos. En el número 9 encontramos el Superman 49. Continúa a un número del final, la guerra de los superhombres. Muchos de ellos ya han muerto. ¿Pero qué pasará con la Tierra? Misterio, misterio. En el 8 nos encontramos con los Increíbles Hulk, el número 1. Un nuevo comienzo donde nos encontramos con toda una familia de Hulk. Y aún no están todos. Pronto llegará un nuevo integrante que no trae muy buenas intenciones. Seguimos y en el número 7 encontramos los 4 Fantásticos 42. Una etapa interesante ha comenzado. La última de esta colección, tal como la conocemos desde hace muchos años, y no todos sus protagonistas llegarán al final. Ahí os lo dejo para que veáis la importancia que tiene. Y en el puesto número 6 tenemos el Zelda Forest War, el número 1 y el 2. Es una historia que se divide en 2 tomos, así que yo la he juntado en uno. Esta historia cuenta como en otras ocasiones con uno de los videojuegos aparecidos hasta el momento, en este caso uno que salió para la Nintendo 64. Y ya en el Ecuador, en el número 5, encontramos el Spider-Man 56. Se titula El origen de la especie. Y en él, Spider-Man tiene que luchar con muchos de sus enemigos. Por no decir con casi todos. Después, en el número 4, nos encontramos el Naruto 53. Un tomo que podríamos decir que es más sentimental que el resto. Ya que en él, Naruto se reencuentra con su madre, la cual le ayuda a cumplir su propósito. Su madre básicamente no la había conocido, así que es un tomo así, como ya he dicho, más sentimental. Y ya llegando a los 3 últimos puestos, en el número 3 nos encontramos con el Mankan Tenseki. Este nombre raro diréis que cuál es. Pues este es un tomo de Akira Toriyama y en él se recopilan las historias cortas del autor. Es como una reedición, pero en formato de lujo, de lo que ya salió hace bastantes años. Es un buen, muy buen tomo si te gusta Akira Toriyama, no lo dejes pasar la oportunidad. Y en el puesto número 2 tenemos el 5 elementos número 4. Como en otras ocasiones, este manga español de humor e intriga ocupa uno de los puestos mejores del top 10, en este caso el número 2. Y ya por último, en el puesto número 1, nos encontramos con el Billy Bat número 1. Aunque sea redundante, pero es el número 1 también. Una nueva historia del autor de Pluto, Monster o 20 Century Boys. Como siempre, es un cómic que te hace sumergirte en la historia y no te deja parar de leer. Y como su predecesor, Pluto, en esta lista ocupa el puesto número 1. Y ya para terminar, voy a hacer algo nuevo que no he hecho los restos de mesa. Es como un, es una recomendación de la lista. Os voy a recomendar uno de ellos. Es decir, de todos estos 10, ¿cuál es el que más os recomiendo? Obviamente el número 1 es el mejor que me ha parecido este mes. Pero recomiendo el número 2, el de 5 elementos. Porque es una historia que es muy interesante y entretenida. Y también la relación calidad-precio-tiempo de lectura es muy alta. Eso sí, leedlo desde el número 1. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Adiós.
Adiós, Antonio. Gracias, por supuesto, por esa valiosa información. Con recomendación y todo, ¿eh? Este mes.
Me gusta mucho el brrrr. Con onomatopeya incluida, sí.
Redoble artesanal, sí. ¿Eh? El gran Antonio de Lea. Descúbralo en la red de redes, en atlat.blogspot.com. Ahí están todas las recomendaciones y muchas más cosas. Con Antonio de Lea, perdón, que volverá la próxima semana. Es que me emociono, la emoción me puede porque estoy a punto de conectar con Barcelona, claro. Ahí está la sintonía ya sonando, entonces me vengo arriba. Llega nuestra compañera Ruth Martínez y estamos siempre con ella, pero siempre en compañía perfecta. Desde el facebook.com/ciaperfecta o desde ciaperfecta.com o personalmente vamos al portero automático donde vive Ruth y tocamos y ahí nos cuenta cosas. Hola Ruth, ¿cómo estás?
Buenas chicos.
Muy buenas. ¿Qué tal por Barcelona?
Bien, con mucho calor.
Es lo típico por aquí también.
Sí, sí.
Además era un calor parecido, ¿no? Somos de costa...
Pero ella vive ya en San Cugat.
Sí, ¿no? Un poquito más adentro.
Sí. San Cugat no tiene playa.
Ya, ya. Bueno, pero está cerquita.
Ah, bueno, no, pero Barcelona está al lado.
Claro, hombre, está cerquita, está ahí pegado. Y hoy nos traes, fíjate, voy a adivinar, voy a concentrarme. Hoy, por tu tono de voz, yo creo que van a ser concepts y bocetos. Y además...
¿De qué?
Hasta ahí ya no llego, no me pidas. No me pidas.
Yo sí lo sé.
¿Tú lo sabes, Javi?
Sí.
¿De qué? A ver.
De Guardini.
¿De Guardini? Toma ya.
Y también de Pixar.
Toma ya. Pues somos todo orejas, Ruth.
Vale, no, normalmente dejo para el final como lo más importante. ¿Mm? Pero hoy quería empezar así con... Bueno, a comentar. Luego ya hablaremos de lo de Disney.
Sí.
Pero quería hablar de lo más nuevo de Pixar. Bueno, la nueva película que van a sacar. Que es Brave. Bueno, se sabía poquito de esta película, no había muchas imágenes tampoco ni nada, pero ahora ya tenemos un cartel que además es muy bonito.
Mola, sí, sí.
También algunos conceptos de personajes y también un tráiler que salió ayer. Lo publicaron en su canal de YouTube. Y inicialmente, a mí esto me parece curioso, inicialmente se llamaba The Bear and the Bow, que bueno, significa el oso y el arco.
Sí.
Pero no sé por qué, bueno, luego siempre cambian los nombres, ¿no? Cuando se avanzan las películas. Ahora se llama Brave, que significaría valiente.
Uh-huh.
Y además en el tráiler, si lo veis, hay algo de esto, del anterior, de Bear and the Bow.
Uh-huh.
Hay que verlo. Del cartel, el cartel es muy guapo. Bueno, a mí me gustan mucho los efectos de iluminación así en las ilustraciones, como atardeceres o... Y además tiene un estilo como muy vikingo.
Ah.
No se sabe mucho. Bueno, se sabe que, por ejemplo, de los personajes, la chica, la protagonista,
sí.
Se llama Mérida. En el tráiler también no se puede ver mucha cosa, pero bueno, se puede ver a la chica, a esa, la protagonista Mérida.
Sí.
Y bueno, y al oso. Y también hay unos cuantos concepts que, bueno, dicen... Bueno, si entráis en la... Es que, claro, os diría, este es tal, pero es complicado. Si entráis en donde las fotos, en Facebook...
Sí, acabo de entrar ahora.
...con /ciaperfecta,
uh-huh.
Pues la primera sería Mérida,
Sí.
Es una chica así pelirroja,
¿no? Correcto.
Bueno, el primero es el póster, luego la chica.
Que se ve ella además en el póster, ¿no? Sentadita.
Sí, también se ve a ella en el póster. Mm-hmm. La siguiente se llama Queen Elinor, que debe ser la reina.
La reina malvada.
No sé. Ah. Hombre, tiene cara de buena, ¿no?
Sí, sí, pero no te fíes, ¿eh? Sí. Tiene una mirada. Una mirada así. ¿Sabes?
Tiene la boca como un poco torcida.
Por eso te digo.
Que puede ser así malilla.
Frunce el ceño, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego está el hombre este que tiene una mano azul en la cara, que se llama Lord McIntosh.
Sí.
Que, no sé, muy raro que le llamen Lord y tiene la mano aquí. Por eso parece un poco rollo vikingo. Y la siguiente se llama Wise Woman, que ¿qué? Es como una mujer sabia, ¿no?
Que a mí me da mucho susto, la mujer sabia.
Sí. Tiene una cara... A mí me recuerda mucho al personaje de App, el viejito.
Es verdad, sí, tiene un aire.
Tiene la cara así como cuadrada.
Mucha mandíbula, sí, sí.
Recuerda, sí, recuerda un poco. Y bueno, los demás pues son unos cuantos concepts que, bueno, para ver la iluminación o algo que tendrá la película. No sé, no se distingue mucha cosa en eso. Pero bueno, ya tenemos un poco los personajes y todo que...
Está presentada.
La verdad que tiene muy buena pinta.
Sí, sí. ¿Para cuándo se estrena?
Es para el 2012, en junio. O sea, nos falta un año.
Un añito casi.
Sí, un añito.
Bueno, pasa volando, ya verás.
Y bueno, de esto no hay mucho más. Bueno, que podéis ver el tráiler y los conceptos en Facebook.
Genial,
¿no?
Genial.
Y luego, pues de Disney... Bueno, estaba pensando en traer conceptos así de una película y tal. Pero no sé por qué me ha dado y digo, bueno, pues voy a traer... Es un juego.
Ajá.
Está basado en el mundo de Disney.
Sí.
¿No? Se llama Epic Mickey.
Epic Mickey.
Mickey, sí.
Mickey.
Y sí, esto sí. Quedaría bien en la sección de Fran y todo.
Se lo vamos a proponer para la próxima. Fíjate.
Ah, vale. Sí. Pues mira, a lo mejor puede ampliar, porque yo voy a hacerlo así brevemente, porque la verdad es que esto es muy... Bueno, puedes encontrar multitud de cosas.
Ajá.
Pero lo más importante, bueno, la trama es así complicada, bueno... explicar, bueno, ahí os he dejado también un tráiler y explica un poco la historia que te explicaría antes de entrar en el juego. Y pero sobre todo quería destacar un par de similitudes que a mí me han parecido muy muy simpáticas.
A ver si son igual que las mías.
A ver
si coincidimos. ¿Cuáles son las tuyas? No,
vale.
Primero las tuyas.
Pensaba que me las ibas a decir. Bueno, una es más evidente.
Sí.
Que es el corto de que te sale Mickey también, de Aprendiz de Brujo.
Correcto.
Sí.
Esa es la primera mía también.
La tuya, vale. Sí. Sí, porque sale el mago y todo. Y además, bueno, en el tráiler lo veréis, Mickey entra así como un poco traviesillo, ¿no? Es Mickey. Entra y, bueno, hace un desperfecto, tenéis que verlo. Y luego el mago vuelve y es un poco como pasaba en el corto del Aprendiz de Brujo.
Uh-huh.
Y la siguiente igual no es tan así evidente,
uh-huh,
pero a mí me recuerda a, no sé si habéis leído el libro de Alicia a través del espejo, porque entra así como a entrar del espejo y tal, como conectar con dos mundos,
uh-huh,
no tanto, o sea, esto es como más leve, pero a mí me ha parecido gracioso.
Correcto, también a mí, fíjate, ¿eh?
Sí.
Sí, hemos coincidido, absolutamente.
Y bueno, y del juego este, bueno, explicar un poco, va sobre pintura, que el mago hace como un mundo,
uh-huh,
y en este mundo, bueno, Mickey hace el desperfecto, que no os explico el qué, lo tenéis que ver, y en el mundo vive Oswald, que además es muy curioso, y también os he dejado en Facebook, imágenes antiguas de Mickey y de Oswald, que Oswald es un personaje de Disney,
uh-huh,
que igual no es muy conocido o no se conoce habitualmente, que bueno, Disney perdió los derechos de autor sobre Oswald. No sé si, bueno, luego os diré.
Yo no recuerdo a Oswald, fíjate, no lo recuerdo.
No, bueno, es un conejo, es casi idéntico a al Mickey antiguo,
uh-huh,
pero en vez de tener las orejitas redondas, pues las tiene así alargadas, ¿no?
Ajá.
Es un conejo.
Sí, sí.
Bueno, se llama The Lucky Rabbit, como el conejo...
De la suerte, sí, sí.
Sí. Y bueno, cuando Disney perdió los derechos sobre este personaje, sobre Oswald, pues entonces decidió hacer a Mickey, que es un poco fuerte porque es idéntico.
Sí, se le parece, vamos, salvo en las orejas.
Sí, sí.
Lo demás yo creo que es clavado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Uh-huh. Y bueno, y el personaje este de Oswald luego pertenece a Walter Lantz, que es el de Pájaro Loco.
Uh-huh.
Y supongo que él fue el que lo dibujó y el que se llevó luego como diciendo, no, no, que esto lo he dibujado yo.
Ajá.
Supongo.
Es de suponer, lo que pasa es que es muy del estilo Disney también, ¿eh?
Sí, supongo que trabajaría, porque al principio lo hizo con Disney. Uh-huh. O sea, Disney hizo a Oswald, bueno, supongo que lo haría este chico, Walter Land, y luego pues Disney colaboraría con él o algo. Estas cosas siempre pasan, ¿no?
Claro, luego se lo llevó el otro.
Surgió ahí claro. La disputa.
Uh-huh. Perfecto. Pues hay que verlo, ¿eh? Todo esto hay que verlo.
Esto se ha dejado unos pocos bocetos y tal.
Claro. En Tía Perfecta, dentro del facebook.com. ¿Algún apuntito más tendrías?
Pues no, no tenía nada preparado.
¿No? ¿Cuál es el último libro que te has leído?
El último libro que me he leído...
Sí.
Bueno, a ver. Eso es que leí poco.
Me he leído unos cómics.
Ah, el último, a ver.
Death Note, pero ya son antiguos. Están bien, están bien.
Sí, ¿no? ¿Cómo acaban?
Ah, pues si lo explico no tiene gracia.
Es verdad, mejor no. Vamos a dejarlo ahí.
Es una lectura intensa.
Ah, muy bien.
Yo había visto el anime, pero mira, lo vi así en la biblioteca, los cómics, y dije, mira...
Mejor el
sí,
libro, ¿no?
Siempre te añaden un poquito más,
claro,
los cómics.
Claro, perfecto. Pues quédate, Ruth, porque estamos ya en la recta finalísima. Hay una sección que es conocida internacionalmente... bueno, antes hay que decir que Fran Carmona, como antes Javi también ha comentado, y Santi Girón, pues volverán la próxima semana. No están por aquí con nosotros. Así que pasamos directamente a la sección, insisto, conocida mundialmente como la pregunta gilipollas. Ya llega ya. ¿Qué te hace Ilu compartir con nosotros esta sección?
Ah, sí, sí, esto es diferente.
Estabas deseando, ¿no?
Me gusta.
Bueno, pues se trata, como siempre, de contestar correctamente a dos preguntas. Una pregunta para especialistas, la llamamos la gilipollas, pero menos, pero seria, ¿vale? Dentro del mundo del cómic. Y otra que es más desenfadada, ¿no? Para ampliar el abanico, las opciones de todos nuestros oyentes. Es la gilipollas perdida, ¿no? Que es, no tiene por qué tener una pregunta exacta. La primera pregunta, la gilipollas seria, se ha transformado en localiza el bocadillo estas últimas semanas. Decimos una frase que aparece en un cómic y hay que decir quién la dijo, dentro de qué cómic, cualquiera de esos datos nos valdría, ¿no? Y la semana pasada preguntábamos sobre esta frase. La locura es la única respuesta cuerda que existe. ¿Tú que tienes buena memoria, Ruth, para esto de los cómics? Más o menos...
A mí me habéis pillado ahí,
Javi, tú has estado cavilando.
Me cuesta más,
¿no?
A mí me suena, tanto por la frase como por el contexto de un cómic, no sé si será ese o no, que es el de La broma asesina, de Alan Moore.
No es ese. No hemos tenido respuesta correcta. Hemos tenido dos intentos esta semana, vía telefónica y a través de diasderadio@candilradio.com. No tengo constancia en el blog de laduna.es de que haya llegado una respuesta correcta.
No.
Así que Ernesto Guirado, de Almería, nos decía, ¿puede ser Batman en la muerte de Robin? ¿Quién dijo esto? Pues no, ¿vale? Y José Manuel Ruiz decía, es una frase de Secret Invasion, él así como que muy venido arriba. Tampoco, José Manuel, lo siento, pero no es una frase de invasión secreta. Así que vamos a mantener esa frase para la próxima semana. Voy a dar una pista. Y es que es una frase aparecida en un cómic compartido por superhéroes. Yo creo que ya estoy diciendo demasiado. ¿Vale?
¿Compartido por superhéroes?
Sí, compartido por superhéroes. ¿Vale? Más o menos, ¿tú me has entendido, Ruth?
No sé, supongo como que van en grupo.
Sí, es una historia en la que los protagonistas pues son varios superhéroes, ¿vale? De esa historia. Entonces, esa frase se dice ahí, en esa historia. ¿Quién la dice? ¿Cuál es la historia? Bueno, pues es lo que vamos a preguntar. Así que se mantiene una semanita más esa frase. Recuerden, amigos, la locura es la única respuesta cuerda que existe. Y la segunda cuestión, la sección de la pregunta gilipollas perdida, es esta. Preguntamos por qué las cajas negras de los aviones son de color naranja. ¿Tú qué crees, Ruth? ¿Tú por qué crees tú que son naranja?
Porque no las hacen negras, ¿no?
¿Eh?
¿Por qué no las hacen negras?
Porque no las hacen negras, me vale esa respuesta. Eso. Está muy bien. Javi, ¿tú qué dirías? Así al azar.
Hombre, yo lo diría porque como luego lo primero que se busca cuando hay un accidente es porque se vea bien a la vista, ¿no?
Por ejemplo.
También.
Fíjate, es una de las respuestas de Javier Herrera. Dice, para localizarlas mejor a 50 metros o más de profundidad. ¿vale? No, no está mal. Isabel Sánchez nos dice, porque el naranja se lleva, es un color muy agradecido que combina con todo. Gracias, Isabel, por esta respuesta. Los vamos a invitar al cine esta semana, ya que no tenemos respuestas correctas en la primera pregunta. Así que los cines monumentales invita al cine.
Bueno, pero las cajas negras amigos. Porque son naranjas, lo sabemos, ¿no?
Ya te digo que no hay respuesta. Son preguntas ahí.
Ah, pensaba que sabía.
No, son preguntas sin respuesta. ¿Vale? No es una respuesta científica. Y cambiamos la pregunta, gilipollas perdida. Atención, no nos liemos. Mantenemos la cita del bocadillo. Vamos a renovar la pregunta 2. Sería, ¿cómo se escribe el cero en números romanos?
Esa es muy fácil.
Es fácil, ¿no?
Sí.
Pues esperamos respuesta. ¿Tú la sabes, Ruth?
Supongo.
Anda ya, que vas de farol. Que te he pillado. Bueno, pues esta es la cuestión. Recuerden 950-30-30-00, díasderadio@candilradio.com o a través de los medios de La Duna, Javi.
Que es info.laduna@gmail.com, si no escribís a nosotros. O, bueno, también se puede colgar la respuesta escribiendo en el podcast, que subirá en cuanto pueda nuestro presidente. Aunque, como siempre, pues recomendamos la del teléfono porque es la más rápida. Y, obviamente, hay mucho oyente de la provincia de Almería que está ahí tirando a la fuerza.
Sí, señor. Pues es lo que recomendamos también esta semana, especialmente, pues a través de Cía Perfecta pueden enviarnos respuestas y a Ruth no le molesta.
También.
¿No te molesta, no, Ruth?
No.
Pues nada, pues venga, te vamos a despedir, ¿sabes?
Ah, venga.
La semana que viene más, un besito, Ruth.
Venga, un beso, chicos.
Hasta luego.
Nos vamos con el disco dedicado que tiene su intrahistoria.
Sí, sí, una historia dura. Una historia... Prefiero que la digas tú.
Sí, ha sido una difícil decisión. Sí. O sea, hemos estado cavilando qué tema ponemos esta semana, entonces Javier ha estado pensando y ha empezado... Y coincide
el título. Un clásico de los 90 de Crash Test Dummies.
Pues gracias a Mirinda, gracias a Moviola, gracias a Gabo Nevo, gracias a Juanma Beltrán, por supuesto, gracias a Raúl Moreno, a Santi Girón, a Fran Carmona, que han sido bajas, volverán la próxima semana. Gracias a Ruth, gracias a Ramón, gracias a Javi Sánchez y gracias a la vida que nos da tanto, claro.
Sí, gracias a ti también, Antonio, como toda la semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just
explain it, it always just gone.